Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola, muchas gracias por conectarse una vez más a Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara. Yo soy Juan Romo y estoy al frente del micrófono y represento a todo un gran equipo de profesionales que hacemos esta emisión. Sairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Taina Trujillo, Raúl Peguero, Uzi Baro y Juan Almeida. ¿Quién no conoce a Morelos en México? Es uno de los personajes históricos más mencionados en las primarias y secundarias, además de que durante muchos años su imagen estuvo presente en los billetes de 50 pesos. Pero, ¿realmente sabemos qué hizo al participar en la Guerra de Independencia? Y algo más complicado, ¿cómo se le puede hacer para transmitir su importancia en esta época de nuestro país y que realmente sea interesante para los jóvenes? Hoy en Página Maestra les presentaremos una novela gráfica para desmitificar a un personaje, un héroe importantísimo en la Guerra de Independencia, humano, necio en Buenaventura, José María Morelos. Se llama Hacer la Patria, Venturas y Desventuras de Morelos en su Batalla por la Libertad, y su autora es una historiadora y escritora que, aparte de ser apasionada de la historia nacional en general y de Morelos en lo particular, es una colaboradora fundamental de nuestro programa Página Maestra. Se trata de Cecilia Cune, a quien ustedes la escuchan programa tras programa haciendo la introducción de todos los libros que presentamos. Ella estará platicándonos hoy sobre su proceso de creación a cuatro manos y dos cabezas junto con el artista plástico Rodrigo Ponce y su fascinación por el personaje en cuestión. De esta manera, comenzamos Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
El libro que hoy nos ocupa es la historia de una travesía donde el lector recorrerá el peligroso camino de liberar la tierra e inventar otra patria, una que no había existido nunca y que gracias a un héroe con paliacate tendrá palabra y tendrá ley. Este héroe es un personaje importantísimo de nuestra historia nacional. Está presente en nuestra cotidianidad. El primer satélite de comunicaciones puesto en órbita lleva su nombre. Su rostro se guarda en un billete dentro de nuestra cartera y en todas las ciudades del país, seguro, hay una calle que lleva su nombre. ¿Verdaderamente conocemos a los héroes que nos dieron patria? Cecilia Cune, especialista en historia y literatura mexicana del siglo XIX, y Rodrigo Ponce, artista plástico, han creado a cuatro manos esta novela gráfica para contarnos la historia de un personaje más allá de sus mitos, cercano a sus necedades y a la buenaventura de legarnos una patria nueva. Los diálogos breves y contundentes que reflejan en su lenguaje los usos y costumbres de la época se acompañan de ilustraciones monocromáticas que recuerdan murales de la Escuela de Orozco. Juntos, hilan esta novela en una voz narrativa impecable, que deleita al lector y pone frente a sus ojos no solo al generalísimo Morelos, sino a José María, un hombre de ambiciones, de fe, con una fuerza para mover ejércitos y una disciplina para acatar órdenes en medio de su propio fusilamiento. Dejemos que Cecilia Cune nos cuente hoy la historia de esta historia. Que sea ella misma que nos cuente cómo se rindió ante la historia nacional, cómo buscó y trasegó entre fojas y archivos, cómo hurgó entre libros y apuntes y cómo dio vida nueva a este héroe que caminó entre una ciudad sitiada. Esta novela, libro perdurable, se terminó de escribir el 14 de septiembre del 2017, cumpliéndose 204 años exactos de la firma de los sentimientos de la nación. Se completaron líneas y letras el 30 de septiembre de ese año, día del natalicio de José María Morelos y Pavón. Vayamos pues a recorrer entre las páginas creadas por Cecilia y Rodrigo las aventuras y desventuras de Morelos en su batalla por la libertad, por nuestra libertad.
La novela gráfica ha ganado popularidad y lectores a lo largo de los últimos años, y resulta ser una gran herramienta para transmitir sucesos históricos de manera mucho más interesante al disfrutar las historias desde la narrativa de los cómics que combinan las ilustraciones con las palabras. La novela gráfica tiene la bondad de leerse fácilmente. Esto lo sabe muy bien nuestra querida compañera y colaboradora Cecilia Cune, quien tiene una fascinación por Morelos, pasión que supo contagiar al creador de las imágenes, Rodrigo Ponce. Cecilia y Rodrigo, Rodrigo y Cecilia, lograron un gran libro que hoy nos honramos en presentarle de viva voz de nuestra querida Cecilia Cune. Bienvenida, Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos en este día.
Hola Juan, hola a todos. Me parece curioso y muy emocionante estar de este lado.
Ahora sí, estás de este otro lado, querida Cecilia. De verdad que esperábamos mucho este programa para poder platicar contigo. Ya la gente reconoce tu voz, ya la gente sabe por dónde van tus, como diría mi madre, tus piensos, cómo vas articulando todo esto que nos encanta, que nos haga siempre las intros. Pero ahora queremos conocer más de ti y bueno, qué padre que sea un libro que tiene que ver con Morelos, que es uno de tus personajes, según entiendo, favoritos. Yo invito a todos a que no se despeguen en estos siguientes 50 y tantos minutos aquí en Página Maestra. Cecilia, déjame platicarles un poquito quién eres tú a la gente para que te vayan ubicando. Cecilia Cune estudió Letras Hispánicas en la UNAM. Es especialista en historia y literatura mexicana del siglo XIX. Ella fue jefa de contenidos y proyectos especiales en el IMER y actualmente imparte clases sobre los orígenes de la literatura mexicana y por supuesto que es colaboradora aquí en nuestro programa Página Maestra. Todo esto hay detrás de esta gran colaboradora que semana a semana nos ayuda y nos acompaña.
Muchas gracias, Juan. Eso es cierto. Fíjate que si nos vamos a remitir a lo que me dices tú y cómo empezaste este programa, hablando de los héroes, yo te agarré, es muy mal decir muy feo decir eso, agarré una fascinación antes de Morelos por Batman, ¿no?
Okay.
Estamos hablando de un héroe de cómic.
Sí.
Un héroe, entonces yo dije, Batman se parece un poco a Morelos. Les voy a decir porque esto del paliacate tiene como el paliacate como si fuera la máscara de Batman, tiene esta condición oscura Morelos, porque además no, evidentemente no es un héroe joven, no es Miguel Hidalgo, es un héroe en un sentido oscuro, la gente sabe muy poco de eso. Tuvo una muerte muy tremenda, un fusilamiento, no colgaron su cabeza de la lóndiga, pero Morelos era, dices, pero ¿cómo es posible que un cura en Morelia, que además entró a los 25 años a estudiar, y estaba, se sentía muy, como te diré yo, avergonzado de ser tan grande, y él tenía a su vez una gran fascinación por Hidalgo, entonces quería que fuera su maestro, y fue tremendo, porque lo que él hizo, que es lo que me gustó, entró en una necedad de que él empezó primero a escuchar de que por allí el maestro Hidalgo, el cura Hidalgo, había dicho que la independencia, que la libertad, y lo había gritado, ¿cómo? Entonces quiso verlo, quiso saber qué era y decidió, pero yo para esto tengo que tener algo, tengo que estudiar, tengo que irme, tengo que tener posibilidades de salir, tengo que tener, como él dice, como mi maestro dice, que leía muchos libros, yo también. Entonces fue a estudiar, estudió, no tienes una idea de cuántas cosas. La tesis de Morelos es una tesis que además yo encontré, porque estaba yo como loca buscando sus documentos. Es una tesis difícil, muy buena, y además estudió filosofía y era buenísimo en la filosofía. Entonces, un poco como Hidalgo tuvo más posibilidades de estudiar, tenía más, digamos, más recursos. Morelos se tardó, grande como era, de edad, en prepararse y estudiar teología, estudiar filosofía, estudiar gramática, estudiar literatura, también leyendo los libros de pronto prohibidos sin que nadie se enterara. Y entonces quiso primero reunirse con Hidalgo, ¿no? Estando en toda esta necesidad entre de saber y ya convencido de que el país tenía que tener cierta libertad porque no era posible que estuviéramos en un lugar que no tuviera realmente, que no fuera realmente una patria. O sea, ¿qué pasaba? O sea, ¿por qué nosotros estábamos rindiéndole culto al Imperio Español? Si además Fernando ya lo habían secuestrado, ¿no? El rey de España. Entonces tenía esta sensación y tenía realmente un gran disgusto y mucha furia contra los esclavistas. Entonces no creía, no se sentía como este personaje español grandioso. Y entonces, por supuesto, de pronto dijo, bueno, yo creo que Dios no quisiera que hubiera esclavos así, ¿no? Ni siquiera quisiera que fuéramos esclavos de Dios. Entonces es como un principio.
Este personaje, pues creo que pues es fundamental, como nos lo acabas de platicar ya en tu vida, ¿no? Nos dices que hiciste aquí una comparación bien interesante con Batman, ¿no? Pero esa es la importancia. Para ti, ¿cuál es la importancia de contar la historia de Morelos y no de cualquier otro personaje de la historia de la independencia? Porque incluso Hidalgo, pues sí, también es un gran personaje, pero ¿por qué específicamente Morelos tiene tanto significado para ti?
Yo creo que tiene para mí tanto significado porque esto de hacer la patria, él fue el que realmente escribió, pon tú, la primera constitución, los sentimientos de la nación. Entonces, si tú no tienes nombre del país, no tienes patria. Si tú no tienes letras, si tú no escribes de qué se trata, o sea, cómo quieres que sea tu gobierno, no tienes patria. Entonces es impresionante porque él escribe los sentimientos de la nación, que sí son un antecedente directo y real de la constitución. Uh-huh. O sea, nosotros no teníamos constitución, nos llamamos Nueva España, ¿cómo? O sea, nueva de los españoles.
Claro.
O sea, nuestras leyes, ¿cómo? Entonces, impresionante porque escribe los sentimientos de la nación, además de ser casi el primero, porque Hidalgo era más solitario, era más el zorro, ¿no? Crea un congreso, o sea, reúne a todos. Entonces decide que se va a lanzar con un ejército a combatir a los españoles, pero hace un congreso de todos los que pensaban como él. Entonces estaba López Rayón, todos los que habían venido a apoyar a la insurgencia, y hace un congreso donde se encierran todos, que es buenísimo, y escribe impresionante cantidad de, no decretos, pero de pensamientos realmente de lo que él quisiera que fuera su nueva patria cuando llegue. Entonces, los sentimientos de la nación y su discurso que inicia el famosísimo Congreso de la Anáhuac en 1913 es una cosa completamente entrañable, que además hay una historia ahí muy curiosa. Él estaba junto con don Andrés Quintana Roo, que estaban en el Congreso todos, que ya sabemos, el esposo de Leona Vicario, y uh-huh, también era ilustrado. Entonces decía, es que yo no sé cómo voy a inaugurar este Congreso de la Anáhuac, porque va a estar muy mal, porque las cosas que yo digo, y entonces Quintana Roo le decía, no, espérate. Dice, es que yo sí estudié, pero nada más voy a hablar de corazón y no voy a decir letras buenas y no van a estar... ¿Usted me lo corrige? Quintana Roo dijo, mira, ¿por qué no más bien? Tú empiezas a decir todo lo que quieras, ¿no? Entonces, es un mito, también no sabemos si es cierto o no, pero se supone que Morelos empieza a decir todo lo que estaba pensando y Quintana Roo le servía entre de escriba y de apoyo moral de lo que estás diciendo, está muy maravilloso. Entonces lo ve, casi lo tiene. Y entonces ese primer discurso, que cuando inaugura el Congreso de la Anáhuac, que la Anáhuac era el mundo somos todos nosotros, o sea, nuestro Anáhuac es el mundo somos nosotros, ahora sí que nosotros los pobres en un sentido, nosotros los criollos, nosotros todos los que estamos aquí. Entonces Quintana Roo dice, esto es una cosa maravillosa. Y ya después, me imagino que enfebrecido de dicha, después escribe los sentimientos de la nación. Pero entonces me impresiona, me gusta mucho, más allá de Batman, porque me gustó eso. Es un personaje que te hizo la patria porque hizo la ley. O sea, la patria tiene, con esto se rige. Entonces lo dice por escrito. Además, estaría muy bueno, los invito a recorrer los sentimientos de la nación. Si quieres, en un ratito te leo alguno, porque está completamente, bueno, empieza con el, como la Constitución, con las garantías individuales, ¿no? Todo mundo tiene derecho de los uh-huh, derechos humanos. Que eso no se sabía, acuérdate que los españoles no tenían derecho, o sea, no estaban, eran conquistadores.
Sí, sí, sí.
O sea, el derecho era el derecho de los otros.
Que de hecho es una cápsula con los sentimientos de la nación, lo vamos a poner también aquí en un ratito más, todos los sentimientos de la nación. Como tú bien sabes, querida Cecilia, tenemos que hacer un corte de estación. Estamos platicando con Cecilia Cune, ella es escritora, es historiadora y es la escritora de este libro que se llama Hacer la Patria, Venturas y Desventuras de Morelos en su Batalla por la Libertad. Esto es Página Maestra, vamos al corte y regresamos en un momento.
Si bien se ha presentado a Miguel Hidalgo como padre de la patria, la realidad es que tuvo un lado muy humano con vicios y defectos que lo llevaron a dejar su puesto como rector del Colegio de San Nicolás de Valladolid. En 1790 murió su padre y con la herencia recibida pudo comprar 3 haciendas en Michoacán y llegó a acumular una gran riqueza. Esto propició que le dedicara más tiempo a su vida social y comenzó a olvidar sus deberes de eclesiástico y a brillar en las fiestas de sociedad. José Antonio Vázquez Barbosa, en Los excesos de Don Miguel Hidalgo y Costilla, del libro Claroscuros de la Historia Nacional, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra. Corre el año de 1812 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo.
el 7009 de la creación del mundo, el 4767 del diluvio universal, el 486 de la fundación de la Imperial Corte Mexicana y el 281 de la milagrosísima aparición de Nuestra Santísima Madre y Señora de Guadalupe. Han pasado 289 años desde la conquista y dos de haber sido vociferada la independencia de nuestro país. Aunque ya van cinco del reinado del español Fernando VII, este ha desaparecido. El gobierno del excelentísimo señor don Francisco Javier Venegas, general de los Reales Ejércitos, virrey, gobernador y capitán general de las tierras de la Nueva España, acaba de comenzar. El héroe que nos dará patria lucha sin denuedo. La historia de un México a punto de nacer con todos sus vicios y virtudes se cuenta aquí, y las lecciones que se desprenden de ella siguen presentes porque todavía las estamos aprendiendo.
Texto de Cecilia Cune en Hacer la Patria, Venturas y Desventuras de Morelos en su Batalla por la Libertad, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara. Hacer la Patria, Venturas y Desventuras de Morelos en su Batalla por la Libertad. Estamos platicando con nuestra querida colaboradora, amiga, guía y demás, Cecilia Cune, junto con el ilustrador Rodrigo Ponce. Cecilia, a ver, me gustaría retomar un poquito de quién eres tú, porque eres una parte muy importante, no solamente de Página Maestra. Sabemos que tú casi te conoces el catálogo del editorial del inicio al final, pues tú eres de las personas que más conoce este catálogo. Y además, no solamente los conoces, lees casi todos los libros. ¿Cómo le haces y cómo es que los recuerdas? ¿Cómo es que tienes esa memoria? Que a mí, bueno, realmente yo no es algo que sea una de mis características, la memoria. ¿Cómo le haces para retener tanto información tan importante y aparte nos la platicas ahora sí que a un nivel tan rico, ¿no? Casi como chismecito nos lo estás platicando en este momento.
Muchas gracias. Mira, leo todos los libros de la editorial de ustedes porque como tengo que hablar de cada uno de los libros y he sido periodista, dicen, ¿no?, por escribir en un periódico, yo no puedo decir nada si no lo leo de verdad. O sea, si yo me voy a la opinión y si me pongo a leer, ya sabes, como decía, léete al principio una página del medio y luego al final y ya sabes cómo está el libro.
Sí.
Eso decían. Entonces, los leo todos. Siempre he tenido, no sé si habrían sido las monjas. Estudié con teresianas, déjame decirte, en la primaria. Entonces, y gané en esas épocas de mi primaria religiosa, siempre gané el concurso de lectura de velocidad.
Ah, ¿ya desde entonces?
Desde chiquita. Y siempre desde pequeñita yo lo que hacía, en vez de andar en bicicleta, de aprender a patinar, yo estaba leyendo todo lo que había en mi casa, que había muchas cosas, ¿no? Mi padre un día me dijo, puedes leer todo lo que está en este librero, menos lo que está en este estante. Pregúntame qué fue lo primero que
leí. Lo que estaba en ese estante.
Exacto.
Por supuesto.
Entonces, en ese estante estaban cosas, no para una niña tan chica, pero estaba García Ponce, que me fue brutalmente sustraído cuando estaba yo leyendo La Casa en la Playa, por ejemplo. Uh-huh. Pero también tenía allí otra cantidad de cosas, Ibargüengoitia, yo muy chica, y tenía también, eran los libros prohibidos por una niña de 8 años, Luis Espota, que también me lo quitaron brutalmente de las manos, pero luego ya subiendo, José Emilio Pacheco, pero ya subiendo en los estantes ya había más libros, entonces yo me la pasaba leyendo todo el tiempo, era lo que me alivianaba, me consolaba, y me parecía que era como muy rebelde, ¿no? Que además tuve un abuelo con una gran biblioteca que me decía, antes era hacer al revés, pero no vamos a poder nunca leer los libros de allá arriba porque yo no llego con la escalera, entonces ¿quién se subió a la escalera? Yo.
Claro.
Pues arriba, él sí tenía pura literatura mexicana. Tenía Sor Juana.
Ándale.
Tenía,
oye, sí. Y entonces esto me permite comentar lo siguiente. Yo identifico una santísima trinidad en ti. Tiene que ver con la literatura, primero. Segundo, la historia. Y tercero, la radio. Platícanos también cómo es que combinas todo esto y comienzas a trabajar en la radio.
Yo empecé a trabajar en la radio en el IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Yo siempre había pasado por el IMER, por el edificio donde estaba el IMER, y decía, yo quiero trabajar aquí, porque otra cosa, además de leer, yo siempre estaba escuchando radio desde chica.
Ajá, tu compañía.
Todas las estaciones, y además era en mi casa, entre las muchachas que nos ayudaban para hacer el servicio, entre los taxis y los camiones también, que yo estaba muy chiquito. Uh-huh. Siempre estaba oyendo radio. Y siempre el oír radio me acuerda, además algunas estaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando yo era muy rebelde estaba Reactor, estaba, que eso era del Imer, luego estaba La Pantera, que era de otro grupo radiofónico, luego estaba la XCW, que la XCW la oía la mujer que trabajó en mi casa ayudándonos en todo, olvídate, en el servicio, ayudándonos a criarnos a toda mi familia. Y entonces ella oía, me acuerdo, por cierto, que oía las radionovelas, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto.
Los Amalia Batista, bueno, todas. Chucho el Roto también. Chucho el Roto, esa la vi hasta mi papá.
¿Son tus influencias también?
Es impresionante porque... Y las campañas, ¿no? Por ejemplo.
Ándale.
O sea, que era, además, había muchas que se te quedaban musicalmente y
en las la frases. Memoria.
Entonces, una vez que yo no tenía trabajo, que un amigo dijo, yo creo que voy a... Él tampoco tenía trabajo, un amigo más grande, un amigo de mi madre, yo tampoco. Y me dijo, vamos a hacer un trato, Cecilia, que... El primero que encuentro trabajo le da trabajo al otro. Y yo dije, híjole, yo creo que yo era muy chava. Dije, yo no sé si voy a encontrar trabajo. Y él encontró trabajo en el Imer y me dijo, órale, vas.
Ah, qué padre.
Me dijo, ¿sabes de radio? Y yo, pues he oído mucho radio. Entonces de pronto entré allí y me encantó, porque cuando yo llegué me dijeron, pues ¿sabes escribir? Vi la página del Imer y dije, híjole, esta página, que era la primera página electrónica, bueno, está bueno, la que está, tenía el Imer. Era una cosa, Juan, que tenía, que es un acento, no sabía, ¿no? La C, la Z y la H tampoco sabían. Entonces yo llegué y dije, ¿qué sabes hacer? Dije, pues yo lo que sé hacer, yo les puedo arreglar su página en cuanto a contenido, en cuanto a gramática. Se las arreglo, ¿les parece? Bueno, ¿no? Entonces empecé así y poco después ya fui pidiendo que me dejaran hacer cosas. No me dejaron al aire hasta el final y trabajé con el Imer como 15 años.
Ok.
Pero lo que sí hice fue, tenían estos proyectos al año. Yo decía, pero a ustedes se les olvida que sí podemos celebrar, no sé, el nacimiento de Sor Juana, o sea, más allá del Día de la Raza, que sí, todo el mundo lo ha celebrado. Entonces yo dije, pero ¿por qué no hacemos una cosa distinta y decimos por qué el Día de la Raza? ¿Cuándo sí se puede? ¿Cómo se celebra distinto aquí y en otro lugar? Y vamos a hablar de la raza y vamos a hablar de Vasconcelos. Entonces seguía yo con eso y en eso sí me dediqué yo mucho tiempo a hacer los guiones.
Los guiones.
De muchísimos programas, ¿no?
Que son fundamentales para nuestro trabajo.
Y justamente Morelos fue uno de los, de las, no fue la primera, pero fue la más importante serie capsular que yo hice, que tuvo 35 capítulos de media hora.
Maravillosa, maravillosa esa serie. Sería interesantísimo recuperarla y escucharla. Me gustaría hacer un pequeño brinco, Cecilia, que nos platiques la importancia de la novela gráfica y por qué decides, bueno, ya nos hablaste de tu trabajo en la radio, y ahora hacer una novela gráfica. ¿Por qué una novela gráfica para contar a Morelos?
Fíjate que fue evidentemente una decisión no mía, sino de Sairi Karp, que es nuestra directora de y amiga mía de hace mucho tiempo. Entonces ella escuchó, fíjate, desde ahí se fue, ella escuchó el programa especial de radio que yo hice de Morelos.
Okay.
Yo le decía, Sairi, te lo voy a poner. Entonces me dijo, Cecilia, esto es súper emocionante. Dice, a mí me gustaría una cosa, me dijo Sairi, que fuera más visual. Le dije, pero tú haces libros y no películas, amiga. Me decía, no, sí, pero fíjate que yo quisiera tener un programa de radio que hablara de mis libros. Entonces el origen, ¿no? Dice, y además yo creo que esto, me dijo, cuando yo esto, me dijo, esto es muy visual, cuando yo esta cápsula de radio. Dije, yo creo que lo que tendríamos que hacer, no un libro, sino ¿por qué no hacemos una novela gráfica? Me dijo Sairi, porque estaba escuchando este programa y me vinieron muchas imágenes a la cabeza. Entonces vamos a hacerlo como si fuera un cómic. Como si fuera una... Yo dije, ¿cómo un cómic? Me dice, es que así se hace. Entonces me empezó a hablar de la cultura pop y todo ese asunto.
¡Qué padre!
Y además, Sairi es muy... Parece que no, pero sí es también muy visual, en el sentido de que, bueno, vamos a decirles a todo el mundo que dibuja muy bien, por ejemplo.
Sí, 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 es una maravillosa pintora.
Entonces me dijo, yo creo que lo que vamos a tener que hacer va a ser una novela gráfica. Me dice, para que esta emoción que me produjo lo que escuché se note, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez que yo hice un guión para novela gráfica, por supuesto. Me pareció muy interesante. Y me dijo, tenemos aquí un ilustrador que es muy talentoso, que se llama Rodrigo Ponce, que también le va a gustar y le va a emocionar todo este asunto. Entonces nos juntó y hicimos todo el proyecto.
Que déjame decirte que toda esa emoción de la cual estamos platicando, que identificó Sairi a partir de tu programa de radio, se pone en la novela gráfica y pues se transmite más esa emoción, pero también tiene la posibilidad de llegar a un público más amplio, para más jóvenes, ¿no? Que creo que también es importante, y es importante para la difusión de este tipo de mensajes, de este tipo de personajes de la historia.
Yo creo que sí, qué bueno que dices eso, te voy a decir por qué. Porque si tú, cuando eres niño o eres joven, en cuanto entras en una clase, la de historia, si hacemos una encuesta de qué clase
claro.
de historia
está todo el mundo,
cuanto te dicen en 1800, entonces ya se nos vacía el cerebro,
adiós.
Una idea, no quiero saber nada. Pero ahora que dices, fíjate en el hacer la patria, empieza en el sitio de Cuautla, que es, bueno, ¿cuál guerra de las galaxias, no? Estamos en una situación donde hay villanos, héroes, y entonces ¿me escapo o no me escapo? Entonces estamos hablando del escape de Morelos, y cómo verdaderamente lo logra con todos sus compañeros para acabar venciendo al villano de la peor manera. O sea, no solo militar, sino venciéndolo en este ego tremendo que tenía Callejo, que es el villano, ¿no? Entonces, cuando escribes una cosa así, si la escribes y se la das en un libro de texto a un niño o a un estudiante, es aburrido.
Pero, se les olvida y realmente no tiene interés.
Pero si estás en este héroe que se escapó del más malo,
claro,
después de que
claro.
tenía a todos mis amigos, acabamos comiendo chapulines y asando los zapatos para hacer los tortillas, y este maldito dijo que nos iba a matar a todos, y creo yo que nos tenía encerrados, pues fíjate, ahorita esa noche, vámonos todos.
Qué maravilloso.
Entonces, me parece que es bonito.
Qué maravilloso. Tenemos que hacer una pausa, Cecilia. Okay. Déjame decirle, recordarle a nuestro público que estamos platicando con nuestra querida Cecilia Cune, que es nuestra colaboradora, es quien hace todas estas introducciones y nos lee las citas de los libros que ustedes escuchan cuando vamos a los cortes comerciales. Ella escribió este libro, Hacer la Patria, Aventuras y Desventuras de Morelos en su Batalla por la Libertad. Vamos al corte y regresamos en un momento más.
Como mujeres de la radio, buena parte de su vida transcurre frente a un micrófono, dando forma a mensajes, conversaciones, monólogos o entrevistas. Sus voces son parte de nuestra historia reciente, de nuestro día a día. Ellas defienden, increpan, se desbordan, desobedecen. En muchos casos, abren camino. Rita Abreu en Damas sin Antifaz, Mujeres en la Radio, libro publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otras. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicten nuestro Congreso obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y se aumente el jornal del pobre, mejore sus costumbres y se aleje de la ignorancia, la rapiña y el hurto. Que en la nueva legislación no se admita la tortura. Que a cada uno se le guarden sus propiedades y se le respeten en su casa como a un asilo sagrado. Que se quite la infinidad de tributos e imposiciones que más agobian, u otra carga igual ligera que no oprima tanto como la alcabala, el estanco, el tributo y otros más. Que sea ley constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe. Que igualmente se celebre el 16 de septiembre como el día del aniversario en que se levantó la voz de independencia y nuestra santa libertad comenzó y empuñó la espada para ser oída, recordando siempre el mérito del gran héroe, señor Don Miguel Hidalgo.
Sentimientos de la Nación. Discurso pronunciado por José María Morelos y Pavón en 1813 durante la apertura del Congreso de Anáhuac.
Abre, 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 abre.
Estamos platicando con Cecilia Cune, nuestra compañera y amiga de Página Maestra. Ella es escritora del libro Hacer la Patria, Venturas y Desventuras de Morelo en su batalla por la libertad. Hace un momento, en el segmento anterior, platicamos de la novela gráfica donde trabajaste junto con Rodrigo y pues hicieron este trabajo maravilloso. Platícanos, Cecilia, ¿cómo era la dinámica de trabajo entre la creación escrita, las ilustraciones? ¿Cómo conversaban? ¿Cómo hacían acuerdos? Y sobre todo, ¿cómo lograste tú transmitir esta pasión que tienes por este personaje para que él también la retomara y bueno, hicieran un trabajo en conjunto y fuese una unidad?
Fue maravilloso, te voy a decir por qué. Porque él también tenía esta fascinación por lo heroico y por los personajes, y también brutalmente visual, por supuesto. Entonces lo que nos pusimos a hacer fue conversando, más allá de estar escribiendo y él dibujando a la vez. Conversando, decidimos quiénes iban a ser los personajes, como qué clase de cara tenían. Entonces él propuso, que me pareció muy maravilloso, que Morelos, como bien dice el libro y como lo sabemos todos, siempre que tú, por ejemplo, dices paliacate, te imaginas a Morelos con su paliacate.
Sí, claro.
Como está retratado en el billete. Entonces, esta combinación entre que no fuera como siempre, como el típico personaje, ninguno de ellos, y que tampoco fuera tan diferente, que en vez de paliacate tuviera un sombrero de palma, hicimos acuerdos así. Entonces hicimos lista de personajes, de quiénes eran, y les pusimos, sale en el libro, el villano, el bueno, el malo, más o menos. Entonces a cada uno le puso una cara. Entonces lo que era importante es que tanto él como yo repasamos y nos enteramos de cómo iba la historia, y fue una cuestión de plática y de que él entendió perfectamente bien cómo era y sabía, porque además yo tenía muchos papeles que de pronto también le presté y los vio, que fui a conseguir al Archivo General de la Nación y, por ejemplo, los del juicio de Morelos, ¿no? Entonces yo le decía, mira lo que decía en la Inquisición, pasó esto, ¿no? Entonces fue un diálogo sostenido que me gustó mucho, porque también le dio, más allá de, yo le di voz a sus dibujos de al revés, entonces eso me gustó, porque por eso hicimos muy buena sincronía. Uh-huh. Y entonces lo que sí era importante es que él tenía la gracia, que era muy buena gracia, de dar esta emoción y entonces decir, es que a mí me emocionaría como los caballos vienen y van, e incluso pone textos que son sonido. Uh-huh. Si ves el libro, así como cuando dices el grrr y todas esas cosas, entonces sí, eso me gustó porque era una combinación y estuvo muy bien. Y fue de plática, estaba platicando todo el tiempo y él enseñándome placas y yo diciendo que esto sí iba o no iba o sí iba, y a la vez emocionados los dos con Morelos, ¿no? Me gustó.
¿Cómo llegaron a definir ese estilo gráfico tan característico de este libro, que tiene unos trazos muy fuertes y tiene los personajes así como muy angulosos, pero también los colores? ¿Cómo es que llegaron a decir, este es el estilo que nos gustaría transmitir y que tiene que ver muchísimo con lo que es el personaje y con lo que vamos a contar de la historia?
Yo creo que esto de su manera de dibujar es distinta a los otros dibujos que yo vi de él, o sea, fue un nuevo, creo que también para él, o sea, que era, no quería hacer ni caricaturas, ni quería hacer lo mismo que había hecho antes, y evidentemente el color y toda esta sensación de las tintas, y no sé qué, eso sí fue Sairi, absolutamente, pero lo de la angulosidad, que es muy bonito, es como esta, en un sentido él me dijo, también lo tienes un poco en el lenguaje, uh-huh, es como esta necesidad o esta manera de darse cuenta que Morelos era un héroe rudo, o sea, verdaderamente no era ni el hijo de Hidalgo, ni tenía el paliacate porque se quería ver bonito, sino que era un tipo que actuó con muchísima rudeza a pesar de sí mismo y a pesar de todo, ¿cómo te explico? Y a pesar de todos los que decían que no, a pesar de toda una patria que decían, pues tú no. Entonces es tremendo porque él nunca, evidentemente nunca mató ni fusiló a nadie. Pero, por ejemplo, cuando Calleja dice en el sitio de Cuautla, cualquier cosa que nos hagan ustedes a nosotros, yo voy a agarrar a cuatro de los de Cuautla y los voy a matar, los voy a pasar por las armas, los voy a sortear a ver quién se muere.
Uf.
Entonces Morelos, la respuesta es que destruyó a Calleja cuatro veces en su campaña. Calleja estaba indignado, o sea,
claro.
Entonces Napoleón, que se enteró, dijo, si yo tuviera un general como Morelos, hubiera conquistado al mundo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, todo este ángulo de la fuerza y la furia también, que tuvo la independencia, que sí la tuvo, o sea, pasados por las armas, la cabeza de Hidalgo y de los otros cuatro colgados de la alondra de Granaditas, para ejemplo, de la población durante 11 años, eso tenía que ser demostrado y transmitido con esta suerte de furia como cuchillo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que tuvo mucho que ver con eso.
Y platícanos también del lenguaje que manejaste, porque también es característico y utilizas como la forma de hablar de los personajes de aquellas épocas. Platícanos cómo llegaste a esa decisión y cómo es este tipo de lenguaje.
Yo creo que es un lenguaje a veces no muy fácil, pero sí es muy decimonónico. O sea, así como de niña decimonónica, que en el siglo XIX no tenías estos textos pequeños, sino siempre estabas explicando. Eras como ancha y ajena en un sentido. Pero lo que es importante es que yo lo que busqué muchos papeles, digamos, la historia de México es la historia del siglo XIX, empieza ahí. Entonces, ¿cómo redactaban los documentos y cómo escribían sus palabras, sus novelas y sus cuentos? Que las novelas no mucho. Todos los personajes de la época, o sea, los bandidos de Río Frío, Manuel Paino, como todos los escritores mexicanos, los modernistas que tienen estas palmeras, las ojeras de mujer, que son palmeras que se aburren de 2 en la tarde, ¿o cómo es? Todas estas metáforas lo publiqué así, o sea, lo escribí así. Y también con esta, por ejemplo, en este libro, cuando lo abres, hay una lista de personajes, como bien lo hacía Agatha Christie en sus cuentos, por ejemplo, en sus novelas. Cuando lo abres, te dicen a quién te vas a encontrar, ¿no? Entonces era como, lo que yo quise hacer fue esta especie de libro fácil en un sentido, pero no fácil porque te ahorres información, sino porque lo estás construyendo de la manera en la que se hizo la literatura mexicana en el 19, y de manera en que le sea más sencillo y más interesante al lector. O sea, primero es como Agatha Christie ve los personajes. Luego, por ejemplo, las novelas de folletín, que eran así como si las comprabas cada semana, ¿no? Entonces era como los episodios de radio, como si fuera una serie capsular, una radionovela. Entonces también lo busqué así como en ese lenguaje, ¿no? Como de entonces en este capítulo vamos a contar de la manera en la que como hacen los bandidos de Río Frío, como los charros de la hoja. Entonces yo creo que por eso escribí así, o sea, no es muy corto, tuve que quitarme muchas cosas, por supuesto, pero en un sentido sí es un poco entre la novela decimonónica y también como un cómic moderno. Creo que tiene esa combinación extraña.
Extraña y muy acertada, ¿no? Porque no se ve como algo viejo, sino se ve algo actual, retomando estas características como nos las estás platicando, ¿no? Porque incluso la diagramación de las mismas páginas es muy interesante, la combinación con las onomatopeyas, estos apuntes que haces como narrador, como narradora, y luego también los diálogos. Es un trabajo ahí de mucha filigrana muy fina.
Sí, lo hicimos, además lo hicimos así, sí. O sea, yo tenía tantas miriñaques, digamos. Entonces quise que los miriñaques se desataran para que fuera una cosa bonita y no una cosa complicada, no que te tapara la vista ni el entendimiento. Pues entonces estuvo muy bien porque el dibujo es como dices tú, es como rudo y es afilado, digamos. Es como el cuchillo sobre el miriñaque.
Cecilia, tenemos que irnos a una pausa. Estamos platicando con Cecilia Cune. Ella junto con Rodrigo Ponce hicieron este libro que se llama Hacer la Patria, Aventuras y Desventuras de Morelos en su batalla por la libertad. Es una novela gráfica. Vamos al corte y regresamos en un momento más.
De la movida sonidera mexicana a la cumbia villera argentina, de la psicodélica chicha peruana al sonido ancestral colombiano, la cumbia es un bien cultural que une e identifica a Latinoamérica. Este libro, producto del trabajo colaborativo con la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica, propone un repaso por las historias de músicos y bandas icónicas, desde los inicios de este género musical hasta las vanguardias más recientes. Contraportada del libro Cumbia Somos, coordinado por Enrique Blanc y Juan Frincillo y publicado en 2023 por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
El día en que Morelos fue aprehendido llevaba protegiendo al Congreso muchos días. Sufría algo así como un presagio y no paraba de pensar en Galeana y Matamoros. Entrando al pueblo de Texmalaca y marchando a la retaguardia para detener a los realistas, trató de escapar, pero fue imposible. El español Manuel de la Concha, como un aparecido, le salió al paso y lo hizo prisionero en nombre del virrey. Era el 4 de noviembre de 1815. Félix María Calleja del Rey, Bruder, Lozada, Campaño y Montero de Espinosa, ya instalado en el mejor palacio de la capital, se había convertido en el 15º virrey de la Nueva España. Había mandado quemar todos los ejemplares de la Constitución insurgente a mano de verdugo en la Plaza Mayor, hipotecado las alcabalas y organizando un ejército poderoso de casi 40.000 hombres. Solamente esperaba noticias de la captura de Morelos, y las noticias llegaron.
Sabía que iba a llegar el día de torcer la suerte de la apóstata curita que se metió a soldado. Como virrey, determinaré un juicio ejemplar aquí, en la capital. Uno que, de paso, condene a toda la insurgencia.
En la derrota, en medio de la confusión, Morelos había ordenado a Nicolás Bravo que fuera a escoltar al Congreso, aunque perdiera la vida en ello. Bravo dudó unos instantes, pero cuando se dio cuenta de que el enemigo estaba encima, tuvo que obedecer y partió raudo. Después, Morelos desnudó su espada e hizo como si fuera a internarse en el bosque, pero no pudo dar más de 2 pasos. Todos los hombres del ejército enemigo lo rodeaban y apuntaban con sus rifles. El virrey había ordenado que llevaran a Morelos a la ciudadela. Allí padecería indecibles torturas. Encadenado y vilipendiado, fue conducido por caminos apartados hasta el pueblo de Tlalpan.
Texto de Cecilia Cune en Hacer la Patria, Venturas y Desventuras de Morelos en su Batalla por la Libertad, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara. La novela gráfica Hacer la Patria, Aventuras y Desventuras de Morelos en su Batalla por la Libertad fue escrita por Cecilia Cune e ilustrada por Rodrigo Ponce. Y bueno, estamos platicando sobre este trabajo, por eso es que está hoy con nosotros Cecilia Cune, que es quien escribió este libro. Cecilia, platícanos qué tipo de reflexión o de emoción esperas que se despierte en quienes leen tu novela gráfica sobre Morelos.
Lo primero es que me gustaría que se despertara la curiosidad por la historia de México, la neta, o sea, la historia verdadera, o sea, la historia que se pusieran a investigar, darse cuenta y darse cuenta de que la historia de México es muy interesante, que es corta también, y que además los héroes nacionales y los héroes, cualquier tipo de héroe, es un personaje que tiene que ser ejemplificador de ciertas cosas. Por ejemplo, de la ley, de la palabra, de la libertad. O sea, que tienes una ideología que está apoyada en ese tipo de cuestiones. Eso me gustaría mucho. Que además hallaran diversión en ello. Y que además se dieran cuenta que la palabra, no hay que asustarse de la palabra, ni de escribirla, ni de leerla. O sea, que la palabra, cuando tú das tu palabra, cuando escribes palabras y cuando te comunicas, es lo primero. Tiene que ser lo primero y ojalá sea también lo último, o sea, lo que te identifique y lo que te avalúe, y lo que te evalúe es lo mismo. Entonces me gustaría eso, y me gustaría que se dieran cuenta y de pronto dijeran, es que yo no sabía por qué pasaba eso. O sea, por ejemplo, nosotros decimos Hidalgo y la Virgen de Guadalupe, que se pusieran a averiguar qué tiene que ver Morelos con ella, por ejemplo.
Okay.
No te lo voy a contar, si compran el libro se van a dar cuenta qué es lo que hizo Morelos el día de su fusilamiento, por qué pidió que lo estacionaran delante de la Villa de Guadalupe. Toda esa clase de cosas, me gustaría que les entrara una curiosidad y un gusto por la historia de México, o no, que dijeran, voy a buscar otro héroe, a lo mejor uno de este héroe me va a servir y me gusta.
Claro.
Y eso me gustaría.
Y pues también es como bien interesante desmitificar, ¿no? Una cosa es el mito que siempre nos han dicho, que siempre nos han expuesto, y otra es descubrir a estos héroes, estos personajes reales, ¿no? Con sentimientos, con emociones, con miedos, con furias, con alegrías. Y creo que en la novela gráfica pues se transmite este personaje, y bueno, también, pues, quiénes eran los malos y por qué eran malos, ¿no? También yo identifico, por ejemplo, en los sentimientos de la nación, pues son resultado del tiempo que se vivía, porque obviamente tenía que ser la Virgen de Guadalupe haciendo esta patria que en este momento ya no está dentro de, después de la Reforma y tal, pues ya no corresponde a lo mismo, ¿no?
Exacto. Y que además se dieron cuenta de correspondencia. O sea, nosotros tenemos a la Virgen de Guadalupe y en España tenían a la Virgen del Carmen y otras muchas, ¿no? Ajá. A la Virgen de los Remedios, por ejemplo. Entonces, eso tienes muchísima razón. Sí demuestra una época, la época que vivíamos, que era esta, y que se den cuenta que no todo es lo que parece ni lo que se ve. O sea, Morelos no tenía el paliacate puesto porque le dolía la cabeza, por ejemplo.
No es que traía chiqueadores, ¿no?
Es lo que dicen, que le dolía la cabeza. Pero en realidad era un paño de guerra. O sea, si le rompían el brazo, se lo quitaba y podía tenerlo puesto como cabestrillo.
Ya.
O sea, ese tipo de cosas que no se dicen aquí, pero aquí sí te das cuenta que además era realmente un hombre cabal, o sea, no es todo perfecto. O sea, de pronto llega a Oaxaca y dice también en mi libro, dice, pues sí, me voy a hacer un cuadro. El cuadro que todo el mundo conoce de Morelos, él se lo mandó a hacer porque se estaba orgulloso de sí mismo también. Entonces, todo esto, lo que piensan los héroes de la ideología de ahora, que es distinta a la de hace, cuando nació, hacer la patria, que es en el 17 de este año, digo, de este siglo, ya no es lo mismo y es lo mismo, o sea...
Oye, Cecilia, me gustaría preguntarte, hiciste esta novela gráfica, que fue un ejercicio bien interesante, muy padre. Si quisieras hacer otra novela gráfica, ¿sobre qué héroe o sobre qué época o sobre qué situación histórica te gustaría trabajar?
Fíjate que tengo pendiente, o sea, me gustaría mucho, hice una cápsula, tengo pendiente a Leona Vicario, me gustaría mucho a Leona Vicario. Sí, sobre todo ella, fíjate.
¿Por qué Leona Vicario?
Leona Vicario porque mujer, también independentista. Como todo lo que ella era, que era una, ahora sí que una niña bien, como dicen ahora, decidió irse por el mundo a decir, yo sí voy a dejar mi casa maravillosa, voy a dejar mi riqueza, porque y todas las joyas que me dieron, como yo era rica heredera, se las voy a dar a los insurgentes también. Entonces me gustaría mucho eso, porque era una mujer maravillosa. Me gustaría hacer eso.
Estamos al pendiente de que nos regales a todos este trabajo. Y para terminar ya, me gustaría preguntarte lo siguiente. La última frase de la novela dice, todavía es centinela de la patria. En este momento, ¿qué podría decir Morelos si viniera al México presente? ¿Qué patria reconocería o desconocería?
Yo creo que si viniera a México presente, lanzaría una mirada, como siempre hizo, una mirada muy inteligente, para decir, ya bien que acabó la patria en la que estoy. Y fíjate que le gustaría mucho por un lado, y por el otro no creo que tuviera demasiadas disgustos, uh-huh. Sino tendría disgustos, ¿sabes de qué? Del mal uso de la palabra, de promesas no cumplidas, de excesivas lecciones no pedidas, y de que realmente no hubiera realmente una libertad como él se la imaginó.
A final de cuentas, pues también tuvo mucho de visionario, ¿no?
Muchísimo.
Con todo este trabajo, ¿no? De incluso junto con Hidalgo, seguir trabajando con la abolición de la esclavitud, que pues era muy importante en el mundo, ahora sí que hablemos del mundo global, y él vino a decir, no, aquí no va a haber esclavos, allá quizás en Estados Unidos o en otras colonias sí, o en otros lugares sí, pero aquí no. Creo que también tiene mucho de visionario el personaje.
Sí, por supuesto.
Parecería que la historia la sabemos desde siempre, pero no es así. Las viejas leyendas van desapareciendo y nuevas aventuras aparecen, porque esta manera de relatar la saga a modo de novela gráfica trae de vuelta a la vida aquellos personajes que creímos conocer de siempre y que, sin embargo, ahora son más vigentes y necesarios que nunca. La amistad y la colaboración de Página Maestra nos ha dado para entablar una charla sabrosísima con Cecilia Cune, escritora, historiadora, comunicadora, locutora y, por supuesto, amiga muy querida por todos en la producción de Página Maestra. Muchísimas gracias, Cecilia. Ha sido un enorme gusto conversar contigo. Bueno, siempre es un gran gusto conversar contigo, pero ahora en la radio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que nos vaya muy bien siempre.
Muchas gracias. Y quiero decirles que obviamente estuvimos platicando con Cecilia Cune, pero por supuesto que el trabajo de la ilustración magistral que hizo fue por el artista Rodrigo Ponce. Si ustedes quieren conocer más sobre este libro u otros más que hemos presentado en el programa, pueden visitar la página editorial.udg.mx o escribirnos un correo a contacto@editorial.udg. También nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp de atención a lectores de la editorial UDG al 3315 394381. Para escuchar algún capítulo de Página Maestra, pueden hacerlo en Spotify o en los podcasts de la página web de Radio UDG. Sigan las redes de la editorial en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y ex Twitter. Muchas gracias a todas y todos los que hacen posible este programa y, por supuesto, les agradezco a ustedes el que nos hubieran acompañado la última hora escuchando Página Maestra. Yo soy Juan Romo y les hago una invitación a que nos reunamos en nuestra siguiente emisión de Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación,
la cultura,
el pensamiento crítico
y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2025.
Esta no es una misión imposible. Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.